America's Cup will stay in America.
Ha sido calificada como una de las mayores gestas de la historia del deporte. Después de 162 años y 34 ediciones, nunca un equipo había remontado un resultado adverso de 8-1. El Team New Zealand tenía en sus manos la presente edición de la Copa América que se ha disputado en San Francisco. Estaba solo una victoria para conseguir arrebatar al oráculo norteamericano el Santo Grial, o la jarra de las 100 guineas. Pero una reacción estratosférica del barco estadounidense ha dado un giro radical y la victoria se ha quedado en casa. Si no han visto las imágenes, háganlo porque son espectaculares. Las imágenes de la última regata disputada anoche son extraordinarias. El USA 17, el barco, ha sido diseñado por un ingeniero naval español. Es Manuel Ruiz de Elvira. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estamos?
Pues un poco más descansados después de un día larguísimo, bueno, de dos semanas larguísimas.
De dos semanas larguísimas y de una noche en San Francisco que habrá sido más que larga, me imagino.
Sí, bastante, lo que pasa es que estábamos yo creo todos tan agotados y emocionalmente agotados que hemos cogido la cama con mucho gusto. ¿Sí?
Una de las mayores gestas en la historia del deporte, ¿lo crees, sí?
Pues... Bueno, en mi perspectiva, desde luego, porque estoy mucho más relacionado con esto. Yo creo que hoy está mucha gente buscando por todos lados, pero pues igual hay algunas parecidas, pero sí, es impresionante. Yo creo que los que en algún momento incluso veíamos la cosa muy dura y nos veíamos contra la pared, seguimos asombrados. Sí, ha sido espectacular.
Es que les dicen hace una semana, cuando esto iba 8-1, que iba a ganar el Oracle y no se lo cree nadie, claro.
Pues no, nosotros pues esperanza teníamos y algo nos hubiéramos creído, pero si nos hubieran obligado a apostar no se lo hubiéramos hecho.
Es cierto además que la última regata su barco tenía una avería y estaban muy pendientes de que se viniera abajo.
Pues tuvimos un problema, sí, se rompió una pieza del ala. Era muy difícil en ese momento identificar cómo de serio era el problema, pero bueno, lo arreglamos. El equipo de mantenimiento que está siempre cerca del barco lo arregló de la mejor manera posible y afortunadamente nada se rompió y luego pues parece que no era nada demasiado serio al final, pero en un momento rápido hay que tomar una decisión y además no teníamos alternativa, era una regata a vida o muerte.
Aquí nos culturizamos un poquito con la Copa América cuando se disputó en Valencia, pero no es una competición, una disciplina que se viva con demasiada pasión en España, al menos hasta que se vean imágenes como las ayer o como esta última edición. Aquí le llamamos popularmente la Fórmula 1 del mar, más o menos, ¿no?
Además, para nosotros es una referencia desde muchos aspectos técnicos, porque utilizamos muchísimas herramientas en común con los equipos de diseño de Fórmula 1 y también en buena medida porque es una referencia técnica para nosotros. Es un deporte que involucra artefactos y tecnología y luego también es una referencia, sin duda, desde el punto de vista de los medios y de la televisión, y aquí es donde yo creo que se ha dado un paso abismal. Aparte del tipo de barcos, la cobertura de televisión y los medios que ha habido disponibles para que la gente que no conoce también el mundo de la vela fuera capaz de ver lo que está ocurriendo, ha sido formidable.
Son catamaranes de ultimísima generación que acogen, valga la redundancia, la ultimísima tecnología, ¿no?
Sí, yo creo que aquí se reúnen... Siempre la Copa América se ha tratado de que fuera este el caso, pero en este caso, además, salvo barcos muy específicamente diseñados para batir un récord del mundo de velocidad a vela, son los barcos más rápidos y sin duda, donde hay más recursos, más cerebros trabajando para que corran y más dinero también para hacer que los barcos sean lo más rápido posible.
De hecho, ¿cómo será la cosa que hay momentos, muchos momentos en los que el roce de la embarcación con el agua se limita a las dos quillas laterales, ¿no? El resto del barco va en el aire.
Sí, eso es una novedad y, bueno, desde hace unos cuantos meses, y en esto Team New Zealand fue el líder que empezó a navegar lo que llamamos foiling, en el que, bueno, los cascos del barco están completamente fuera del agua y solo una parte de la quilla y del timón, una especie de ala y un alerón de popa de un avión están debajo del agua. Pero bueno, en esas últimas regatas con viento, además, algo que nos empezó a funcionar muy bien es el poder estar en esa situación incluso cuando navegamos contra el viento. Y eso, en parte ha sido una sorpresa. Anticipábamos que era posible, pero no habíamos encontrado la manera todavía.
A los padres de la criatura no les suele gustar mucho responder esto, pero ¿cuánto cuesta un barco de estos?
Bueno, yo creo que el problema es que es muy difícil. Un barco de estos cuesta tanto como cuesta una campaña. Y las campañas de ningún equipo, incluso dentro del equipo, nosotros sabemos los presupuestos cercanos de las áreas en las que estamos trabajando, porque evidentemente tenemos un límite de lo que podemos gastar. Pero yo creo que Timmy ha anunciado que su presupuesto rondaba los 100 millones de dólares, pues el nuestro probablemente sea algo más. pero pesas más cifras que se mueve. Yo creo que ese es el coste probablemente de una campaña barata de Fórmula 1 durante un año. Este es el coste nuestro en tres años.
$100 millones de dólares.
100 millones de dólares es, perdona que te interrumpa, 100 millones de dólares es lo que sería... Sí, Force India, aproximadamente.
Sí, efectivamente, sí, esa es, sin saber mucho, esa es la idea que tenía, y eso lo gastamos pues en tres años. No, el nuestro probablemente sea algo más, pero bueno, es un equipo de unas 150 personas, un equipo de diseño de, yo no sé, equipo era 25 personas, Team Michelin 38, 39, y soñamos con tener los recursos que tiene Fórmula 1, pero bueno, nos acercamos en la medida de lo posible.
Vamos, pero que si a un jeque árabe de estos se le mete entre ceja y ceja y se encapricha con un barco de estos y le dice, Manuel, ¿quiere un barco de estos? Unos 8 milloncitos de euros le puede costar más o menos, ¿no?
Bueno, le puede costar, yo creo que solo construirlo cuesta más que eso, ¿eh? Lo que pasa es que aquí los hay que no saber el coste de la campaña entera. Es muy difícil, no solo el coste de diseño y de construcción, sino el coste de las horas en que los tripulantes están navegando y recopilando información para mejorar el diseño. Es muy difícil abstraer un coste nada más. Yo creo que incluso un coche, poca gente sabrá lo que cuesta en sí fabricar un coche de Fórmula 1 y a un taller le dirán los planos, ¿no? Porque realmente es difícil, está un poco lejos de la realidad.
Yo, me parece un tema apasionante, Manolo. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿desde cuándo el Lewis Seolo es estadounidense? Porque hay que recordar que cuando iban 8-2 para el Team New Zealand, estaba a punto de ganar la regata y, por tanto, la novena y definitiva, el Team New Zealand, se paró el viento y no les dio tiempo a terminar en el tiempo reglamentario la regata. ¿Desde cuándo el dios del viento es estadounidense, Manolo?
Pues no lo sé, pero desde luego hay... Le preguntaron al táctico en la segunda regata, y es una frase que he oído yo más de una vez, y es que si tienen que darte a elegir entre suerte y habilidad, escoge suerte siempre porque no te traiciona. Y bueno, pues sí, la verdad es que es una regata muy complicada, lleva bastante lotería, y Team Michelin cogió el viento antes y lo hizo muy bien, pero hay un tiempo límite para que la cosa no se alargue si el viento desaparece, y bueno, pues se acabó pues probablemente unos 3 minutos antes del tiempo límite, y nos salvó, y eso fue suerte.
Y la última,
encantado.
Y la última por mi parte, Larry Ellison, que decía yo, se va un jeque, bueno, este solo es la tercera fortuna mayor del mundo, tampoco es tanto, el dueño de Oracle, creo que pone de esos 120 que hablabas tú, en torno a unos 100 millones de dólares. ¿Se estirará con el regalo, me imagino, después de la remontada y el gustazo que se ha pegado?
Bueno, yo creo que simplemente trabajar en un equipo de estos es un regalo, ¿eh? Larry estaba encantado ayer. Encantado, pero yo creo que apoyando al equipo de la misma manera cuando íbamos 8-1 perdiendo. Y bueno, él es un navegante, es un muy buen navegante. Aquí no está involucrado, es consciente de que a este nivel tampoco puede navegar y las necesidades a bordo son, bueno, realmente las 11 personas que hay necesitan ser lo mejor de lo mejor. Pero bueno, yo creo que simplemente la oportunidad que hemos tenido todos de trabajar en algo así, esto es un sueño para cualquiera que tenga alguna relación con navegar, con la ingeniería, esto es como a un niño que le paguen por ser probador de juguetes.
Manuel, llevamos 4 ya, ¿no?
Pues sí, 4 efectivamente.
¡Qué barbaridad! ¿De dónde es usted?
Yo soy de Madrid, nací en Madrid, bueno, me crié en Huelva, probablemente madrileño principalmente, pero vamos andando un poco de un lado a otro.
Una tierra con una tradición marítima importante, el río Manzanares, el lago del Retiro y todas estas cosas.
Bueno, desde Madura han salido navegantes fantásticos,
¿no? Sí, además de verdad.
Una cosa, ¿no podría dar alguna idea a Ferrari? Porque es que estamos un poco perdidos en la Fórmula 1 con Red Bull, ¿eh? No necesitaríamos a alguien de su talento.
Yo lo sufro desde aquí, porque además soy muy aficionado y además ahora a horas intempestivas me toca ver las carreras y sí, sigo igual. Pasa que yo creo que reconozco desde aquí, sabiendo cómo difícil es todo, si miramos a Tunisina la impresión, bueno, pues ahora sobre todo los neozelandeses son muy duros con su propia gente, los van a tratar a palos, pero han hecho un trabajo fantástico y las diferencias son mucho menores de lo que sugiere todo. Incluso cuando íbamos perdiendo 8-1, si hubiéramos perdido 9-1, las diferencias eran muy pequeñas, ¿no? Con lo cual hace falta, bueno, pues muy, muy poco para estar al nivel que le ganas al otro. Y de ahí a perder, la diferencia es igual de pequeña.
Manuel Ruiz de Elvira es el diseñador de ese barco que ayer, después de una remontada fantástica, impensable, consiguió una nueva edición de la Copa América. Y ya lleva 4, no hay más ni menos. Manuel, mil gracias, enhorabuena y a disfrutarlo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. En cambio, como nos decía, en Nueva Zelanda se habla de drama nacional porque creo que la conmoción es tremenda después de haber perdido esa Copa América. Una disciplina que allí creo que es una religión. Javier Ortega es un analista financiero que lleva 6 años trabajando en una ciudad que se llama Christchurch, la ciudad de Cristo.
Christchurch.
Muy adecuada para esta casa, ¿verdad?
No, no.
La iglesia de Cristo, no la ciudad.
Tendríamos que ir a esa ciudad de vez en cuando, una vez al año, a peregrinar.
¿Está Javier allí?
Ah, perfecto.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo va?
Nosotros muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo va todo por allí?
Aquí bien, bien. Estoy un poco esperando que llegue el verano ya.
Que llegue el verano.
Aquí estamos saliendo del invierno ya.
Ah, ¿qué hora tenéis allí en Nueva Zelanda?
Son las 11, ¿no? 11 y 26
de la mañana. 11 y 26 de la mañana.
11:20.
La conmoción es tremenda allí, ¿no?
Sí, aquí fue impresionante. Aquí fue increíble. Llevaban 2 semanas disfrutando y celebrando, no disfrutando, celebrando que le habían ganado cuando iban 8-1. Pero bueno, lo de ayer ya fue increíble. Está todo el mundo que no se puede ni creer.
Y como nos decía Manuel, ¿les van a recibir a palos cuando lleguen allí los del equipo de New Zealand o no?
No creo. Están un poco... No sé cómo explicarlo, pero estuvieron 2 semanas y como te digo que en todos los telediarios los abrían con 10-15 minutos cada día, cada telediario con la Copa América, que iba a llegar mañana, que iba a llegar el día siguiente, todos celebrando, haciendo la ola. Y claro, pasaban los días y 8-1, 8-2, 8-3, cuando llegó al 8-8 ya dijeron no, eso se acabó. Y ahora están un poco resignados, ya están como... Pasó otra vez, ya había pasado otra vez y nada, están resignados están.
Antes le decíamos a Manuel que aquí nos culturizamos un poquito cuando la Copa América se disputó en Valencia, pero que no es una competición, una disciplina que tenga demasiado arraigo ni demasiada tradición. Allí sí, porque es prácticamente una religión, ¿no?
Bueno, aquí no te lo puedes ni creer. Aquí las carreras eran a las 8 de la mañana, 8 y a las 9 de la mañana. Y en el trabajo aquí, que somos, no sé, seremos 200 personas o algo por el estilo, todo el mundo viéndolo por el ordenador. Que bueno, ya te digo, está, pero todo el país veía la Copa América. Todo lo único que se hablaba por la calle era que si había que, no sé, que si había que, como dicen aquí, foiling o cosas ahí totalmente expertas. La gente parecía totalmente experta de... con la Copa América, y yo decía, joder, pero esto es mucho peor que cuando la Copa del Mundo en España. Pero es que es increíble, todo el mundo mirando la televisión, todo el mundo mirando el por internet. Bueno, aquí yo creo que de las 8 de la mañana a las 10 no trabajó nadie durante 2 semanas.
Solo una pregunta, Javier, pero ¿de verdad es más importante que los All Blacks de rugby, que es lo que siempre hemos identificado en Nueva Zelanda como el deporte rey y como lo que les vuelve absolutamente locos?
No es más importante que los All Blacks. Los All Blacks es lo mayor que hay aquí. Lo que pasa es que esto pasa cada la Copa América pasa cada 2 años o cada 3 años y solo pasa durante 2 semanas. Los All Blacks pasan cada, no sé, pues hay un partido, por ejemplo, este fin de semana. Juegan igual, no sé, 12 o 13 veces al año, que sigue siendo lo más importante. Pero esto fue durante 2 semanas... día tras día, donde, claro, como empezaron ganando 8-1, todo el mundo pensaba que ya la iban a conseguir, pero al final celebraron un poco antes de lo que tenían que haber celebrado y ahora están un poco resignados. Pero no hay comparación. Los All Blacks no, es como la selección española.
Javier, ¿tú de dónde eres?
De Oviedo.
Ah, mira, aquí hay mucho vetense por esta reacción. ¿Y con quién ibas? ¿Con los americanos o con los neozelandeses?
Yo iba con los neozelandeses.
Claro, no lo has dicho muy convencido, ¿eh?
Iba con los neozelandeses, pero al final cuando me cansó un poco cuando iban ganando 8-1, no me gustó cómo iban celebrando por adelantado que iban a ganar. Igual es porque tenemos la experiencia en España de yo tengo 37 años y me acuerdo de cuando crecía siempre tener la ilusión con la selección española nos hacíamos la ilusión y al final no ganaban nada. Y claro, aquí al principio pues sí, yo iba con ellos, iba con Nueva Zelanda, pero al final digo yo, joder, si pierden, casi que sería como una lección de humildad para enseñar al país que las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no cuando crees que las vas a conseguir. Pero bueno, hubiera sido mejor para el país que lo hubieran ganado, porque hubiera traído más turismo, más cobertura, más empleo, más como todo mejor para el país. Pero bueno, es deporte, tampoco hay que llorar por ello.
Di que sí. Javier Ortega, un obetense que está trabajando desde hace 6 años en tierras neozelandesas. Que te siga viendo igual de bien, Javier. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, desde España, ¿eh?
Venga, igualmente.
Adiós, hasta pronto. Vamos.